Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 147. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando del cuarto capítulo de la sexta temporada de Game of Thrones.
Antes de empezar, recuerden que la idea es que lo hayan visto antes de escucharnos porque se lo vamos a estar arruinando.
Como les contamos en el podcast del primer episodio de esta temporada, estamos haciendo debates de los capítulos que nos parecen más trascendentes, de los que suceden cosas un poco más explosivas. Y por eso dejamos quizás el capítulo pasado, que fue un poquito de relleno, como
sí,
creo que coincidimos todos.
Un poco más, sabiendo que de los propios creadores esta iba a ser la mejor temporada. Bueno,
tuvo un arranque lento, pero está todavía a tiempo. Este último capítulo, bueno, recién después de verlo discutíamos, a Santi y a mí nos gustó mucho, creo que a Ale un poco menos. Igual, antes de seguir hablando de este capítulo que nos trae hoy, quería mencionar que otro que vimos que no nos pareció que en ese momento podríamos haber grabado un podcast, porque lo vimos juntos, fue el segundo, que es el que cuenta el regreso de Jon Snow. Y en ese momento dijimos, bueno, ok, volvió, esto era lo que esperábamos que pase, volvió, esto ya se habló, ¿no?, en estas últimas dos semanas, pero volvió tal como casi todo el mundo esperaba que iba a volver, que es usando la magia de Melisandre, que justo estaba ahí en ese momento, en el lugar indicado, en el momento indicado.
Sí, por eso nos pareció que no valía mucho la pena conversar sobre eso, porque íbamos básicamente a decir, sí, estuvo buenísimo, pero es como
bueno,
lo que
ahora, claro, lo que queremos ver es bueno qué pasa después.
Claro,
pasa
lo que importa
si
es qué pasa después.
Este
claro.
Tipo regresó de la muerte, se especulaba que iba a usar esa excusa como para dejar de ser Lord Commander, que es lo que sucedió. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que creo que debe haber sido el podcast más pedido desde que arrancamos. Y nada, bueno.
Acá estamos, un capítulo, dos capítulos más tarde.
Dos capítulos después, porque encima el tercero fue, nos pareció como estuvimos diciendo en varios lugares y recién dijiste vos, Santi, medio de relleno, fue el menos interesante hasta ahora.
Sí, antes de pasar a hablar de este capítulo, que bueno, aunque sea para mí, para Fede, creo que es el mejor de la temporada hasta ahora.
Sí, con el primero. En realidad,
el primero para mí.
Qué sé yo, me parece que en este pasaron realmente cosas con carne y el primero puso en movimiento todo.
Y el segundo, siguen sucediendo cosas que sigue abriendo un abanico de situaciones que...
Al contrario, para mí hoy se empezaron a cerrar un montón de cosas.
Hoy se empezaron a cerrar un montón de cosas.
Hoy todo empezó, si todo hasta ahora venía apuntando hacia afuera, en este capítulo empezó a apuntar hacia adentro.
Sí, para mí es como que todavía están jugando los peones.
Pero para nada, o sea, bueno, empezamos a hablar de este capítulo. Hay cosas muy concretas.
Jon Snow se estaba por ir y volvió... Y ahora se está por ir de nuevo.
No, Jon Snow en ningún momento no se estaba por ir, ¿no? Dijo,
se fue, o sea, dijo yo no soy más Lord Commander y se fue. Esto
se
empieza...
fue de la habitación en la que estaba en ese momento, ¿no? Se fue del...
está bien, con intenciones,
del castillo,
con
boludo.
Intenciones de irse del castillo.
Sí, y ahora, pero dijo no voy a ser más Lord Commander y a partir de ahora...
No es más Lord Commander, qué sé yo.
No, es eso. A partir de ahora decidió que va a volver a tratar de tomar Winterfell y sabemos que desde abajo, desde el sur... Littlefinger va a ascender con el ejército de Eiri.
Sí.
Eso es empezar a cerrar
sin
las cosas.
Sin dudas.
Van a empezar a encontrar un montón
del capítulo.
No, pero aparte, volvamos atrás. Es el primer, la primera vez después de, creo que supongo que después de que Sansa y Arya se separan en King's Landing, que se reúnen dos Starks, boludo.
Sí, eso fue como fuerte.
Bueno, eso fue muy lindo.
Ah, sí, si vamos a empezar como, bueno, sí, eso estuvo bueno y esto también estuvo bueno, qué sé yo, entonces está bueno, boludo.
No, como dije antes, para mí se siguen abriendo las cosas. Se empiezan a cerrar algunas, pero otra vez, muy lento. Y de nuevo empezamos con las cosas de la magia de Game of Thrones, que cuando quiere estirar cosas las estira y cuando quiere las acorta. Sansa llegó en cuánto tiempo a...
En cuatro capítulos.
En dos capítulos. Se escapó, en dos capítulos ya llegó a donde tiene que llegar.
¿En cuatro?
Nah, no jodamos. No tardó cuatro capítulos.
En la primera temporada, Jon Snow llega de Winterfell a The Wall en dos capítulos también.
Igual, perdón, yo prefiero, justamente lo que más le critico a Game of Thrones es cuando estira. Yo prefiero que elipsen cosas y que lleguen en 10 minutos antes que se tomen una temporada para llegar
ya,
a un lado.
Eso ya es hilar fino igual.
No, pero qué sé yo, también charlamos afuera de los micrófonos el tema de Sansa entrenando donde está entrenando.
Arya,
y su entrenamiento parece que sucediese en un montón de tiempo cuando en realidad en...
Sí, en otros lugares, pasan días solamente.
Claro.
Sí, bueno,
sí,
a ver, para mí
hay cosas que están como medio raras. No digo que esté mal, a ver, de nuevo, y ya lo habíamos charlado. Estamos un poco mal acostumbrados. Son capítulos que son buenos.
Es que
todos
bueno,
los
para,
capítulos son buenos.
Quiero
no
hacer
hay un capítulo malo.
Una observación un poco general sobre Game of Thrones que creo que viene al caso con esto que estamos diciendo. Para mí lo que le pasa un poco a Game of Thrones en general, no en este capítulo en particular, porque este capítulo para mí es muy bueno, es que a diferencia de otras series como, no sé, voy a comparar con Breaking Bad. Breaking Bad tiene una narración muy constante que es, en primer lugar, se centra en una sola persona, entonces claro. Es mucho más intenso y es una historia que avanza y avanza y avanza. Y, por ejemplo, te cuentan, hay una narración muy intensa todo el tiempo y todo el tiempo están pasando cosas. Game of Thrones lo que tiene es que depende de las bombas, porque cuando no hay cosas grosas pasando, al estar contando tantas historias de tantos personajes que no se tocan entre ellos y sus historias no influyen en la del otro, terminas viendo 5 minutos de cada uno en cosas que no tienen nada que ver, que te tenés que esperar para que pase algo importante, tenés que esperar una temporada entera. Estamos eso para mí lo que le pasa a Game of Thrones.
Estás muy impaciente, me parece.
No, es que para mí no. O sea, podemos decirnos a nosotros, sí, le pedimos a Game of Thrones que tire bombas todo el tiempo. El tema es que Game of Thrones, cuando no tira bombas, muchas veces es muy insulso. Para mí.
Muchas veces, sí, qué sé yo. Para más mí menos, hay distintas cosas.
Pues está contando, perdón, pero que te cuenten 5 minutos de cada personaje, por 10 minutos, por semana, hace que la cosa avance un paso de tortuga, o sea, que es raro. Insoportable.
No, pero
es
hay momentos que hay momentos pequeños que
brillan, no en este capítulo.
Que están buenos solo porque está tan bueno el mundo que estar un rato ahí, qué sé yo, diálogos que...
Pero son eso, son charlitas. Hay capítulos que son tipo diálogos copados. Y no es, no es una historia que avanza, son diálogos.
Bueno, igual, qué sé yo, para mí hay varias cosas ahí en juego. Una, Breaking Bad nunca tuvo un momento como de Red Wedding o Joffrey muriendo o las distintas batallas. Es como que lo que vos llamás
bomba... Pero
es mucho
más constante.
Sí, es más constante, pero al mismo tiempo nunca fue una sensación que paró el mundo, viste, en las redes sociales y en las oficinas y en todo el mundo hablaba de eso.
Más o menos.
Por lo tanto, uno después espera por ahí cosas que nada, ninguna serie jamás podría estar a esa altura todo el tiempo si va a durar, viste, 70 capítulos.
No sé, para mí le juega muy en contra a Game of Thrones estar contando tantas historias a la vez, bueno, de gente tan separada.
Eso lamentablemente es por diseño, porque se está adaptando una historia que también empezó a fallar a la misma altura por haberse abierto tanto.
Bueno, George R. Martins, Martins no dijo él que hizo sus libros para que sean imposibles de adaptar a la tele.
Y sí, y está haciendo bastante. O sea, por eso.
Y está haciendo una gran adaptación.
Con el diseño de la historia, está haciendo bastante bien. Yo, de nuevo, estoy de acuerdo que una de las cosas que me fascinó de este capítulo es que empezó a converger, pero antes de seguir hablando de este capítulo, quería agregar otra cosa. Algo que le está jugando en contra, quizás, que yo estaba pensando esta semana, después de haber visto el tercer capítulo, que nos había parecido, como dice Santi, un poco insulso y de transición, es que esto se está transformando en el evento semanal. Nosotros nos estamos juntando a verlo en todo el mundo. Hay miles de familias y grupos de amigos que se juntan a verlo. La mitad de la gente que está suscrita a HBO debe ser tipo casi solamente para ver Game of Thrones. Y acordémonos que, bueno, quizás una serie de televisión tiene un parecido a un libro, en el sentido de que son distintos episodios que forman un libro más o lo que sea. Cuando vos terminaste de leer un libro, te decís, tipo, qué bueno que estuvo, pero el capítulo número 17 no pasó nada. Es como que no sucede eso. Nosotros estamos esperando que nos satisfaga de una manera que a nada se le pide eso, ¿entendés? Ahora, cuando en 2 semanas nos acordemos, o sea, si en 2 semanas sigue poniéndose bueno, no vamos a pensar, che, el tercer capítulo igual no pasó nada, qué cagada. Es como que es más el promedio.
La temporada pasada, todos nos acordamos que la temporada pasada fueron 6-7 capítulos bastante bodrio y 3 capítulos copados, nos acordamos de eso.
Y bueno, yo dije, para mí eso tipo la levantó un montón, yo qué sé.
Sí, pero sigue siendo una ¿te acordás que es una temporada floja?
Sí, una temporada de las más flojas de toda una serie que está buenísima. Por eso es como que...
Es que para mí me pasa
pero no está libre de crítica.
Bueno, a mí Breaking Bad me acuerdo que hubo momentos que me aburrió un poco más. Ya ni me acuerdo qué momentos eran, porque el promedio es que es una serie excelente, ¿se entiende?
Sí, seguro, pero tampoco vas a escribir y borrar con el codo, digo. Te tenés que acordar, Y no está libre de crítica.
No, sí, ya sé.
O sea, para mí mi crítica a Game of Thrones es que es inconstante y que entre bomba y bomba, entre bombas espectaculares y bombas espectaculares, muchas veces tiene mucho relleno y mucho divague y mucho llegar de A a B para la próxima bomba. Me parece que es muy inconstante y le pasó eso un poco todo el comienzo de esa temporada, salvo este capítulo, que ahora empezamos a hablar del capítulo concretamente, que para mí este capítulo fue súper interesante.
Bueno, como decíamos, Santi y yo estamos de acuerdo con que las historias empiezan a converger. Citando de nuevo a George Martin, él había dicho en un momento que su idea de la historia es, y esto ya adelanta quizás cómo va a terminar, que arrancaron todos los personajes importantes en un solo lugar, en Winterfell, y la idea es que se abra, que se abra, que se abra, que cuando parece que no se va a abrir más, se sigue abriendo y después se empieza a cerrar hasta que quizás terminen de nuevo todos los personajes importantes que queden vivos en el mismo lugar.
Sí, para mí este capítulo, no creo que a partir de este capítulo se vaya a empezar a cerrar todo, pero este capítulo es como que apuntó la flecha un poco hacia adentro, venía apuntando muy hacia afuera para mí.
Sí, no, a mí me pareció fascinante. Bueno, empecemos a enumerar las cosas que pasaron, que son como, creo que muy concretas. Dos se podría decir que tienen que ver con el norte.
Claro, que es Jon Snow marchando hacia el sur.
Bueno, pero primero lo que pasa es, primero es Sansa llegando. Cuando llega Sansa, cuando tipo suenan los cuernos o como lo que sea que suenan, que hacen sonar cuando llega gente ahí, yo dije, qué loco, esto es una de las cosas que esperaba que estiren, que Jon se vaya a la mierda, se vaya al norte a buscar a Bran, anda a saber que podía, todas las posibilidades que a uno se le pueden ocurrir. Y Sansa iba a llegar y no se iba a encontrar, y por ahí iba a conocer a Melisandre. Algo un poco más tangencial. No, los juntan, como habíamos dicho, es un momento para mí muy importante porque los Stark se están intentando reencontrar y están amagando a reencontrarse. Hay veces que estuvieron muy cerca de reencontrarse y no lo lograron desde hace 4 temporadas, años en el mundo real.
Muy emocionante el abrazo.
Muy emocionante el abrazo.
Me pasó mientras veía el abrazo, que es por ver tantas películas y todo. Me adelanté al corte, es como, ahora corte, ya están tomando sopa. Corte, ya están tomando sopa.
Sí. Siempre son así. Después de que se contaron todo.
Obvio, era obvio que iban a cortar así.
Después lo otro interesante es que cuando empezás a pensar, bueno, se están empezando a unir los personajes secundarios de cada historia, y ahí hay cosas que se hizo tan complejo el sistema de personajes, que hay cosas que tardás en caer. Ahora tenés a Melisandre, que es una devota, que cree que la persona que creía que era Stannis ahora es Jon, y tenés... Jon y Sansa no se van a querer separar nunca más. Y tenés a la guardaespaldas de Sansa, que es Brienne.
Sí.
Que mató a Stannis porque mandó a matar a Renly con un fantasma esotérico que mandó Melisandre.
Sí.
Es una combinación. O sea, ahora van
que
a estar.
Melisandre con Davos de ayudante.
Con Davos de ayudante. Ahora es como en el mismo bando hay dos personas que tienen una historia que nunca estuvieron en persona juntos, pero tienen una historia muy complicada detrás.
No, aparte ya. Creo que estamos de acuerdo con que Brienne, Davos, son de nuestros personajes favoritos de la serie.
Melisandre es un personaje que cada vez es más interesante.
Melisandre está muy interesante. Ahora que vuelve a ser la devota de, espero que siga copado.
Sí, vamos a ver.
Porque viste que hasta recién venía muy bueno una parte de ella que no veníamos viendo, como derrotada, golpeada.
Sí, la parte vulnerable de ella.
Vulnerable. Y ahora la vemos de nuevo. Espero que no vuelva a ser...
Él es el elegido, claro.
Espero que no vuelva a ser esa sex symbol medio... Bueno, lo que era antes, digamos.
Y es que en esta serie no se vuelve todo... Nada vuelve a la normalidad.
Sí. Y siento igual que también Davos a partir de ahora va a tener un poco menos de tiempo, o sea, en la serie.
Por ahí pasó su momento.
Me parece.
Sí. Igualmente, esto es Davos es mi personaje favorito desde que apareció, tanto en los libros como en la serie. Esto ya lo debemos haber dicho alguna vez. Se le dio un protagonismo en estos capítulos que fue muy bienvenido.
Creo que más que nada también porque el actor ese le trae algo... Sí. No sé si es el acento, pero es como...
Bueno,
te hace quererlo.
Podemos mencionar algunas escenas que no mencionamos por no haber hablado de los capítulos anteriores, pero cuando convence a Melisandre... De resucitar a Jon, que es medio tirado de los pelos, eso ya lo hablamos en nuestra página de Facebook un poco, pero lo realista, lo bajado a la tierra que es el tipo, dice, yo no soy un tipo creyente, obviamente, pero te voy a hacer cosas espectaculares.
Creo que el principio de esta temporada fue de Davos y Melisandre, fueron el punto alto hasta ahora.
Sí, bueno, y otra joyita fue la escena después de que resucita Jon y las reacciones de Melisandre, o sea, ahí también surge una duda. ¿Qué le preguntás a un tipo que verdaderamente estuvo muerto? Bueno, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y qué bajón que un tipo creyente le diga nada? No recuerdo nada.
Sí.
O sea, la reacción de Melisandre cuando dice eso es muy increíble. Y la del tipo ateo, no creyente, es tipo... Lo único que sé es que estuviste muerto, ahora estás vivo. Y eso es una maldita locura, ¿viste? That's fucking insane. Es muy bueno. Son dos personajes. Aparte hacen un dúo. Melisandre y Davos hacen un dúo como muy interesante, ¿no?
Y siempre cuando pones a dos...
Opuestos
juntos, se forma algo interesante.
Bueno, entonces para redondear The Wall, las fichas están puestas en que por fin se van a mover de ahí. A mí me hubiese gustado un poquito más saber qué carajo está pasando en el norte, que es como lo más...
Más en el norte,
sí.
Bueno, algo que mencionábamos mientras comíamos antes de ver Game of Thrones es que los White Walkers aparecen una vez por temporada. Sí, y es un poco una paja.
Igual es una gran paja porque es una de las cosas más interesantes y es realmente el enemigo común de todo...
De la humanidad.
Claro.
Y bueno, pensemos que el libro se llama A Song of Ice and Fire. Como que todo apunta un poco a que es White Walkers y dragones.
Uno cree eso.
Jon Snow sí, y Daenerys. Sí. O sea, está todo por ahí.
Uno cree que va a aparecer.
Que vaya tan lento. Joder.
Igual me da la sensación de que justamente como empieza a converger todo, si se resuelve el tema... Estuvo muy interesante también los dos pasos que hubo en Sansa convenciendo a Jon, Jon, digamos, decidiéndose por retomar Winterfell, que termina convenciéndolo de bueno, nada, porque tienen atrapado a Rickon, es tipo, después de haberse reunido con tu hermana, es lo que faltaba para que se decida por hacer esto, que claramente es la decisión correcta. Uh-huh. Vayan, les toma 2 meses tomar Winterfell y eso está todo resuelto, el norte es de los Stark de nuevo y ahí, por ahí de lleno...
Sí, a defenderse contra los
tratar con la amenaza. Por eso me parece que esto puede significar que para el fin de la temporada se resuelvan un montón de cosas que quedan resueltas y se empiece, sabemos que no queda mucho de serie, y se empieza a poner más al frente en la amenaza de esta zombie.
Bueno, y vayamos hacia el sur.
Sí, rápido, ¿no? Por Winterfell, porque siempre lo mismo.
No, Winterfell. Saltemos lo de largo, sigamos hacia... el nido de las águilas.
Igual quiero poner una cosita de Winterfell que no pudimos mencionar con el correr de estos capítulos. Tanto lo de Dorne, que ya habíamos dicho que fue rarísimo que Dorne te matan a 50 personajes de sí. una. Que Ramsay mate a toda la familia de su papá. Y ahora que maten a esta Wilding que había desaparecido por 3 temporadas.
No la hagan aparecer y listo. Tipo, no, sí, se la comió un oso. Listo.
Sí, sí, encontramos a Rickon solo, perdido y con hambre. Pero bueno, me parece que todo esto fue como... ¿Están limpiando personajes? ¿Viste? Uh-huh. Limpiando personajes no en el sentido de matar, sino de tipo limpieza guionil.
Sí, pero por eso, ¿a cuesta de qué? De...
Si no aparecía de vuelta a olla, yo ni me iba a preguntar dónde
pero,
estaba.
Pero ponele, entiendo lo que decís, pero ponele, ¿a cuesta de qué?
No estoy diciendo que esté bueno, al contrario, es de lo más choto que viene pasando
pero
esta
eso,
temporada.
Degradás a un personaje que ya que mate ya no te sorprende.
Sí,
es
que es un claro recurso literario. Es como, en un momento creo que después de que mataron a Bolton decíamos, menos mal que en estas películas acuchillas a alguien y se mueren enseguida.
Sí, sí.
O sea, cuando se tienen que morir.
Sí, sí, sí. Bueno, yo en los comentarios de Facebook, del capítulo en el que Ramsay mata a Roose, también sí, es shockeante como era Roose Bolton, porque es un personaje que viene desde hace mucho tiempo.
También está el detalle de que muere como Roose mató a Rob.
Sí, bueno, gilada. Pero eso para la gilada.
Es tonto y después Ramsay que usa a los perros para matar a un
sí, no, pero no,
bebé.
A mí,
ya
para
sabemos
mí,
que es un sádico.
Por eso, para mí Ramsay es el ejemplo de todo lo que me parece choto de Game of Thrones. De esto, viste que vos, Ale, mencionabas recién de cómo estamos mal acostumbrados y queremos bomba todo el tiempo. Ramsay es eso, es el que tira bomba todo el tiempo como para mantenerte esa parte sádica, como, uy, mataron a este, ay, torturó a este otro, ay, ahora agarró a Rickon, agarró al otro, le tiró a los perros. ¿Por qué? Una y otra vez es una repetición. Ramsay es una repetición insoportable del mismo recurso.
Sí, es. Ya dijimos, Ramsay Bolton es lo peor de la serie.
Lejos.
Segundo puesto Dorn, seguramente. Pero Ramsay lejos es lo peor de la serie. No digamos más, ya está.
Por eso me quería saltear Winterfell y
claro,
bajar directo.
Seguramente vamos a ver cómo se resuelva todo esto en pocas semanas.
Bueno, bajando un poco más, llegamos al Nido de las Águilas, donde apareció el capo de Littlefinger, que en una sola escena, que para mí lo que le falta a Game of Thrones es esto, es personajes que en una escena van bien, empatean el tablero y siguen de largo.
Tampoco es un pateo, o sea...
No, pero viene... Bueno, cambia las fichas, dice, bueno, vamos para acá y listo. Uh-huh. Pues tranquilamente podrían haber puesto a Littlefinger durante toda esta temporada, estos 4 capítulos, conversando con uno, conversando con el otro, charlando un poquito, hasta que de golpe dice que van a invadir.
Sí. Y todavía a mí me parece lo que tiene este personaje es que es uno de los pocos que no sabe leer. No sabes qué carajo quiere sacar de todo esto.
Y igual esto es algo que habíamos especulado porque deja de aparecer cuando... Bueno, creo que hace una parada en King's Landing, pero después deja de aparecer cuando Sansa, el casamiento que arregló con Ramsay, no definitivamente no termina bien. Y ahí, bueno, estamos en la duda todavía, que como decimos, no lo podemos leer. ¿Fue una equivocación de Littlefinger? Uh-huh. Porque Littlefinger hasta ahora no se equivocaba. Uh-huh. ¿Pero fue una equivocación? ¿O quería tener una excusa para atacar a los Bolton? No sabemos. Pero lo vamos a saber y de nuevo, esto no es algo que ya convergió, pero vemos que empieza en la dirección de converger porque va a terminar... Cuando estamos viendo que los números de los Wildings contra los Bolton no cierran. Quizás pueden cerrar mejor si unen algunas casas anti-Bolton del norte con ellos. Pero ahora sabemos que hay otro ejército que está acercándose.
Sí, y también igual te esperas que los Wildings peleen.
Yo diría que al revés, ¿eh? No, un caballero no es... ¿Viste cuando vienen los de Stannis y destruyen en dos minutos.
Sí, pero vos tenés unos como Tormund que...
Que vale por 10.
Claro.
Puede ser. Vamos a ver cómo pasa. Pero sabemos esto, que van a converger por lo menos dos ejércitos contra los Bolton. Eso da un poquito más de posibilidades.
Celebro la reaparición de Littlefinger, que es un personaje que, como dice Ale, nunca sabes bien qué quieres sacar de todo esto, pero sin embargo aparece y siempre hace algo interesante. Diciendo a Ramsay que aparece y siempre apuñala a alguien.
Y aparte un actorazo.
Bueno, pasemos a King's Landing, que lentamente las cosas se empiezan a mover para bien, porque, de nuevo, lo de los Sparrows, que es otra cosa que me parece una mierda.
Sí, totalmente. Mierda,
pero en este capítulo me parece que fue lo mejor que pasó hasta ahora con el Sparrow.
Pará, ojo, para mí, hasta que hablan Cersei, Jaime, Kevan y la abuela de Loras y Margaery, esa escena está buenísima. Todo lo previo es más de lo mismo.
Era más de
toda
lo mismo.
La charla entre Margaery y el chabón, yo literalmente dejé de prestar atención. No. Empecé medio que a mirar al techo.
¿Sabés que a mí me pasó eso la semana pasada? Y esto es, sí es grave, porque el tercer capítulo, de verdad, el anterior capítulo me aburrió bastante.
La charla entre Margaery y el Sparrow es igual a la charla entre...
Sí, entre Tommen y... Eso es lo que iba a decir.
Igual de aburrida.
La escena entre Tommen y High Sparrow me aburrió. Esta me pareció un poco mejor. Me pareció que actuó mucho mejor de actuación de este gran actor que hace de High Sparrow.
Sí, pues está ella, que es linda y la mirás un rato.
Sí, pero para mí el actor no es que actúa mal. Es que no tiene nada para laburar. No tiene
malísimo todo eso que pasa.
Bueno, pero después es interesante que ves que Tommen no se fue para el lado de High Sparrow, me parece. Sí. Eso fue interesante. Y Margaery tampoco. Vemos como el High Sparrow parece que los está convenciendo a los dos novios, al rey y la reina.
Sí, pero Tommen era esperable, porque es como que no tiene huevo. Tipo, va...
Y, pero
es muy manipulable.
La sensación que nos había dejado la pérdida de tiempo de escena del capítulo anterior era esa. Era como, bueno... En el segundo capítulo vimos que Cersei le dijo a Tommen, le jura devoción a su madre de nuevo, y después parece que el High Sparrow de nuevo se lo lleva para su lado.
Bueno, es que eso voy con lo que digo, cómo rellenan horas de ficción con diálogos al pedo.
Eso es lo que a mí me molesta.
Y porque... por eso me encanta que aparezca Littlefinger y en una escena ya diga vamos para el norte.
Porque para mí muchas cosas de las que pasaron en este capítulo pudieron haber pasado algunas en el capítulo anterior.
Sí. Eso no es culpa de este capítulo, es culpa del capítulo anterior.
Y lo loco igualmente es que estos dos capítulos están dirigidos y escritos por la misma gente. Entonces, como decís, es raro imaginarse cómo se arma todo esto.
Sí.
Pero sí es muy interesante, de nuevo, cómo empezamos a ver cómo se va a converger todo, que la manera en que se logran unir con estos dos tipos son los dos perdieron gente.
Esta escena está buenísima.
Con estos fanáticos, bueno, de nuevo...
Supone que es una escena en la que se toman decisiones y pasa algo, no es una escena en la que hablan de la vida. Y sigue de largo. Sí, es una escena en la que pasan cosas.
O alguien intenta hacer... En realidad lo que viene pasando mucho es que alguien intenta hacer algo y no lo logra.
Sí.
Y esa es la vuelta.
Están todo el tiempo como demostrando su postura uno al otro. Con diálogos ingeniosos y todo lo que quieras, pero...
Sí, por eso. Es como lo dice Ale. Nunca con un nivel choto, porque hasta los diálogos más aburridos son buenos diálogos. El tema es que uno ya quiere que la cosa avance, y cuando da vueltas... retrocede un poquito y después avanza un poquito de nuevo. Eso es lo que no nos gusta. Pero bueno, ahora vemos esta situación que no sabemos cómo se va a resolver, que todo el segundo ejército más grande de Westeros va a marchar contra estos fanáticos religiosos que son los Sparrows.
Sí, y los Lannisters, qué pasa ahí.
Para no quedar mal, van a hacerse un costado.
Y es hacer qué pasa ahí una vez que esté todo el ejército de...
Esto que acabo de escribir, que es lo que es el plan de los hermanos Lannister, no va a suceder así.
Obvio.
Es lo que tenemos que ver qué es lo que pasa.
Es que por eso una vez que esté el ejército de los de los Tyrell en King's Landing, capaz dicen tipo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar acá.
Claro.
Y ya fue.
Algo así va a pasar. Bueno, también tenés a zombie Gregor Clegane dando vueltas por ahí.
Hay otra peor idea.
A mí me copa eso.
O sea, era divertida la idea cuando estaban haciendo el experimento. Una vez que revivió fue como... ya está.
Bueno,
o sea, va a estar caminando
todavía no hizo
por
nada,
los pasillos.
Todavía no hizo nada.
Ese Qui-Gon, en un momento parecía como podía ser algo interesante. Como tipo un pseudo Mengele, ¿viste? Que hace...
Sí, pero la única escena que apareció, que fue en el capítulo anterior también, que es choto, fue horrible. Que también es la manera en que, y podemos conectar con el otro continente, es la manera que nos enteramos quiénes eran los pequeños, los little birds, los pequeños pájaros de Varys, que eran los niños pobres de la ciudad. Bueno, es una forma muy estúpida de haberlo dicho.
Sí.
Fue decepcionante.
Poder no haber dicho y que quede como el misterio y ya está.
Es que si decís algo interesante en una escena chota, mal actuada, mal filmada, fea, es como decís vos, no lo hubieras dicho.
Bueno, como dijiste vos, Fede, crucemos el charco y lleguemos a Meereen. donde Tyrion sigue siendo de las suyas.
Ojo, Tyrion y Varys, ¿eh?
Tyrion y Varys. Igual creo que Varys casi no habló. Estuvo todo el capítulo
callado. En este capítulo no, pero una de las secuencias y escenas que sí me gustaron del capítulo pasado fue Varys usando su labia para...
Porque para mí fue... Porque tienen presencia y son buenos actores, me parece.
Hay buenos diálogos.
Están remando en dulce también. De leche. Es como que están en una situación...
No, para mí el diálogo no estuvo bueno, lo que estaba pasando no era bueno. Solamente que lo queremos a Varys, está bueno el personaje... Fin.
Y yo ahí me parece que ya estamos en el punto. Bueno, ¿qué querías? O sea.
Ese diálogo en el capítulo pasado para mí no tuvo casi puntos altos. Ese diálogo no estuvo bueno.
A mí me gustó esa escena.
Pero todo lo que pasa en este capítulo entre Tyrion y los esclavistas.
Los esclavistas y
los esclavistas.
Después Missandei y Grey Worm.
¿No? Es muy bueno cómo se dan vuelta. Bueno, no es que se dan vuelta, como dicen, ok, vamos a confiar en vos a ver qué querés hacer. Uh-huh. Muy, muy interesante.
Es muy interesante cómo está resolviendo todo Tyrion con la inteligencia que nos tiene acostumbrados desde el primer capítulo de la serie.
Es que es lo que hablamos desde que llegó Daenerys a Meereen. La diferencia entre un conquistador y un gobernador.
Sí, un político.
Aparte, claro,
o sea, Tyrion sabe gobernar. Tyrion es un gran gobernante. Y aparte Daenerys es una conquistadora, pero no sabe gobernar.
Ahí está lo...
Solo sabe ganar, estar un rato ahí... Hasta que lo pierde y va a otro lugar.
Sí, diría ese tipo de esa, como maestra militar. Tipo, vas a andar a conquistar ciudades, yo después llego y las arreglo todo.
Claro, claro, harían un buen equipo.
Sí, claro.
Y lo otro que es interesante de toda esta situación es, relacionado a lo que decían ustedes, es como, que por eso yo digo, para mí los diálogos están normalmente están en un buen nivel con respecto al resto de la televisión, por lo menos. Que en una frase te dicen todo lo que estamos pensando desde hace 3 temporadas. Tyrion dice, en representación de Daenerys, me disculpo por haber pensado que se podía conquistar y destruir el sistema de esclavitud sin tener un sistema parecido para reemplazarlo. Genial, sí, eso era lo que fallaste. Se podía explicar en una oración.
Sí, sí. Bueno, y qué interesante cómo recién mencionamos hace un ratito, que Jon Snow está armando todo su equipo, ¿no? Con Davos, Brienne, Melisandre, Tormund, bla. Y por otro lado, Daenerys está armando su equipo con Tyrion, Varys, Mormont, el otro, el
Daryon Aharis.
Daryon Aharis y alguno más que se le sumará. Es interesante como, bueno, creemos todos que todo va a apuntar a que se choquen estos dos bandos, ¿no? Me gusta cómo se va armando tipo...
Yo no sé si se van a chocar, se van a terminar uniendo contra los...
O unión, andás a ver qué va a pasar.
Sí, no sé qué va a pasar. Pero sabés que no lo había pensado. Son como dos polos magnéticos a los que están yendo cada vez más personajes.
Bueno, todos los personajes están medio como huérfanos de otras historias. Es como que se van llegando a ellos.
Ice and fire, baby.
Ya que hablamos de Daario, pasemos a Baes Dothrak. En donde Daario, que me parece un personaje mega insulso, junto con Jorah, que me cae bien.
Juntos son interesantes.
Juntos son interesantes.
Tuvieron como una buddy cop muy, muy, muy copada. ¿Qué sé yo? En realidad, no, muy copada, por ahí estoy exagerando.
Sí, puede ser.
Es medio Baratex sus aventuras.
Sí. Está filmado
medio raro.
Está filmado medio feo.
Como dice a veces Santi, parece como que eso lo grabó la unidad B.
Sí.
Sí, sí.
Pero divertido igual, yo qué sé, yo lo disfruté.
Bueno, vamos a lo importante. Más allá de toda la aventurita que tiene en el medio, que estará bien, estará mal. Estamos pidiéndole a Daenerys que haga algo desde hace...
3 capítulos, 4.
No, 2 temporadas más o menos.
Sí,
desde que llega Meereen, que no pasa nada con ella.
Es cierto.
Generalmente Daenerys es interesante cuando tiene que sortear un obstáculo grande. Por ejemplo, cuando se quedó con los Ansalid quemando y quemó todo el pueblo, no me acuerdo ya qué había pasado. Cuando tira las cadenas con las catapultas. O sea, cuando toma las riendas y hace mierda todo.
Bueno,
cuando conquista, cuando está en rol de conquistadora, ¿no? Cuando está sentada en un trono durante 2 temporadas.
Pero obviamente recordemos que la secuencia del Coliseo del fines de la temporada pasada también estuvo muy buena.
Pero no dependió de ella.
Ella estaba
sentada en un trono como
ya sé por eso,
temporadas.
Digo, también hay otros momentos que hubo interesantes en el medio, sí.
Pero como conquistadora como conquistadora, pero con como su razón, ¿no?
Obvio,
no estamos hablando de como vino, dijo, bueno, ahora esto mío.
Sí, 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 claro, claro. Bueno, en el final de este capítulo la vemos en su máximo esplendor como en sus mejores momentos. Ya no está sentada, pasiva, la llevan de acá para allá, observa cómo lo traicionan, cómo se va todo al carajo, y mire, y mire, y charla.
A mí me da un poco de paja que se resuelva de la misma manera en la que se resolvió, digamos, la gran mayoría de las cosas, con fuego, ponele.
Y bueno, sí.
Digamos, pero no, o sea, prendiendo fuego cosas, ¿no? Tipo con dragones,
claro, me pareció contado un poco Berretex al principio, es como todos se ponen a correr, tipo. ¡Oh!
Sí, está filmado raro.
¿Qué les pasa, boludo? Corren a la puerta. De recién, creo que tarda como un minuto la escena en que vayan a la puerta y ven que está trancada.
Está filmado raro, pero... Sí,
más que nada porque son altísimos guerreros y apenas te ven una chispita de fuego, es como... ¡No!
Me gustó el fin. O sea, listo, sí. por fin tiene su ejército de Dothraki, bueno, que es, tanto quiso.
Es otra cosa que habíamos especulado el año pasado. ¿Cómo puede terminar esto? ¿Con cómo empezó de lento en esta temporada? Dijimos, vamos a estar toda la temporada hasta que termine con los Dothraki o escapándose. Uh-huh. En esta temporada, de hecho, en este capítulo en particular, parece que la solución va a ser escaparse y a la mierda. Sí. Y decís, bueno, entonces es una pérdida de tiempo. No, ahora tiene un ejército de 100.000 Dothrakis hincándose ante ella.
Es que el problema, algo que charlamos mientras esperábamos a ver el episodio, es que capaz la idea de que la secuestren los Dothraki y después pase todo esto, la idea en el arco grande es bueno. Ahora, si tenés que contarla de a 5 minutos por capítulo, uh-huh, es un bodrio.
Es un bodrio.
Porque estás 4 capítulos viendo que avanza un poquito, que avanza un poquito. Que esos avances no cuentan nada hasta que de golpe pasa lo grande.
Esto ya lo conversamos varias veces, pero si quizás lo que debería... La manera en que se debería acercar esta serie, no lo sabemos, es una cosa muy compleja de contar y quizás si se hiciera como lo decimos nosotros también sería aburrido.
Siempre es mucho más fácil opinar que claro, sentarte sí, a escribirlo.
Que hacer,
¿no?
Pero la serie más ambiciosa de la historia de la televisión, que es eso, esta serie de la que estamos hablando. Pero sí, nosotros pensábamos, estaría bueno quizás que un capítulo sea la historia de Jon que vuelve de la vida y Daenerys.
Claro, tipo, media hora para uno, media hora para el otro. No, sí. 5 minutos para
o cada. Secuencias, viste, intercaladas de cada uno, pero sí, estás yendo de un lado a otro. Uh-huh. No 5 minutos en cada uno de los 15 lugares que hay. Pero bueno, esta es la manera en que eligieron contar esta historia y tiene capítulos un poco más lentos, otros mejores, pero el promedio sigue siendo muy positivo para mí.
Bueno, me alegra haber terminado este domingo con ganas de el próximo capítulo, porque admito que el capítulo anterior me dejó como con un... ¡Uy, posta!
Sí.
Y ahora, y este domingo lo termino con ganas de, uy, quiero que ya llegue el próximo a ver qué va a pasar. Y es lindo cuando una serie te deja con esas ganas de volver a sentarte frente a la tele.
Concuerdo, a mí tanto no me gustó este capítulo, me pareció muy parecido al anterior en cuanto a que suceden cosas, pero no, o digamos, si estos dos hubiesen sido uno.
Sí, totalmente, sido sí, mejor. Claro.
Igualmente cada semana digo, bueno, hoy está Game of Thrones, ya quiero saber cómo termina, entonces ya estoy muy adentro. Como ya está, no hay vuelta atrás. Si se vuelve malísimo, que no creo, no va a suceder, pero si se vuelve choto, lo voy a seguir viendo porque ya está. Necesito saber cómo termina. Bueno, esperamos sus comentarios, que siempre se acopan mucho con Game of Thrones, a contarnos qué les parece cada capítulo, los personajes. Siempre se acopan mucho y hablan específicamente de las cosas que pasan en el capítulo. Eso es muy, muy interesante de leer y de discutir.
A mí también me gustaría leer un poco qué les está pasando con la serie en general, ¿no? Si sienten esto que decimos nosotros, que a veces hay mucho relleno y de golpe una bomba muy fuerte, a veces exceso de bombas. Es una serie, como decimos, súper ambiciosa, están contando algo muy complicado. Y me gustaría también leer, si alguno tiene ganas, de darnos una opinión un poco más en general sobre la serie, ¿no? ¿Qué piensan sobre esta narración tan ambiciosa que están haciendo Benioff y Weiss, o cómo se pronuncian?
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.